Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La ayuda humanitaria internacional para Venezuela llegó a la frontera con Colombia y tendremos un informe con nuestra enviada especial, Celia Mendoza. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza el ingreso a su país de la ayuda humanitaria. El máximo ejecutivo de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, acusa a un periódico de chantaje. Y Frank Robinson, el primer entrenador de raza negra y salón de la fama del béisbol de grandes ligas, muere a los 83 años. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 8 de febrero de 2019. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Camiones cargados con ayuda humanitaria para Venezuela, incluyendo alimentos y medicinas, se encuentran en una sede de acopio en la ciudad colombiana de Cúcuta. Arribaron el jueves, muy cerca del puente Tienditas, actualmente bloqueado por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Al grito de Arriba Venezuela, algunas de las personas que se encontraban a las afueras del centro de acopio celebraron el arribo de los camiones y en los alrededores decenas de medios de comunicación recogían testimonios dolorosos de venezolanos que están en Colombia. Ese es el caso de Luis Escobar.
Venezolano, que por favor, por amor a Dios, permitan la ayuda humanitaria para que no le pase a los enfermos que están en Venezuela lo que le está pasando a mi esposa aquí en Colombia. Que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno colombiano por salvarle la vida a mi esposa, dándole su tratamiento y atención médica, mi esposa ya está en la fase terminal de su enfermedad de cáncer de mama.
Estas declaraciones de Luis Escobar fueron brindadas a nuestra colega Celia Mendoza. Ella se encuentra allí en la zona donde está este centro de acopio y tomamos contacto con ella. Celia, muy buenos días. Ayer, yo creo que como muchos de los que vieron llegar los camiones, tuvimos la impresión de ver un poco de esperanza para el pueblo venezolano, pero al momento hay muchas interrogantes de cómo se procederá con el mecanismo de entrega de esta ayuda internacional, ¿verdad?
Así es, Yoconda, definitivamente es algo que estamos viendo desde aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Una de las cosas que es más importante para las personas que están aquí es que llegue estos fondos, estas insumos hasta el otro lado de la frontera. Y dentro de esta gama de opciones se podría estar pensando, y se espera que hoy se pueda hablar de esto, en una posibilidad de una tregua entre el gobierno de Venezuela y la oposición, en la posibilidad de que exista una excepción que permita la entrada de estos insumos, que hasta donde tenemos entendido el día de ayer habrían sido entre 60 a 50 toneladas de insumos, dentro de los cuales habrían medicinas, pero en su mayoría podrían haber alimentos, y estos habrían sido traídos desde Estados Unidos con la colaboración de USAID, una de las agencias de ayuda estadounidense. Dentro de las expectativas de la jornada de hoy, se tiene muy en claro de cómo se va a manejar el tema de ese paso, cómo llega a Venezuela, en especial después de que el día de ayer, horas después de que entraran estos insumos a este centro de acopio de Puente Internacional, no solamente vimos cómo los contenedores de Venezuela, del gobierno, estaban puestos en la frontera, al mismo tiempo vimos cómo también empezaron a movilizarse miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, algunos de ellos recibidos por venezolanos quienes estaban abucheándolos.
Así es. Bueno, Celia, y sin duda hay preocupación por el tema de la necesidad urgente de entrega de todo este cargamento, porque obviamente al tratarse de medicinas y alimentos, hay un tiempo necesario con el que se tiene que jugar y esto podría ser una complicación para las autoridades que están tratando de diseñar la estrategia.
Así es. Esto es lo que realmente va a ser clave durante estos días. cómo se maneja, cuáles son las jornadas, de qué forma ellos pueden garantizar que existen estas garantías para no solamente los insumos que están entrando, pero para aquellas personas que van a hacer el proceso de entrega del gobierno colombiano y los Estados Unidos. Y hasta donde tenemos entendido, esta es la primera etapa. En la segunda etapa, el gobierno estadounidense estará mucho más involucrado en el proceso de negociar para que estos insumos puedan entrar y de estar trabajando desde sus representantes en Bogotá, Colombia, en la embajada, y ahora representantes que estarían aquí en la frontera para que esto pudiera suceder.
Celia, definitivamente Colombia dijo que esta ayuda no se va a entregar en su territorio.
Así es, con un comunicado de prensa entregado, los medios que estamos aquí presentes en la entrada del Comité Internacional de Tienditas, de inmediato se dijo que estos insumos no estarían siendo entregados aquí, que esto se iba a manejar de una manera absolutamente cuidadosa y que no iban a haber censos para los venezolanos que quieran recibir nada aquí del lado colombiano, que todo se entregará en Venezuela y que ese es el objetivo final.
Eso es lo importante. Celia, muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de lo que tú y nuestra colega Cristina Caicedo Smith envíen para todas las plataformas de La Voz de América, nuestro sistema de radio, televisión y obviamente la página web boganoticias.com. Muchas gracias por el informe, Celia. Un abrazo.
Gracias a ti, Yoconda.
Mientras tanto, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó la ayuda humanitaria. Álvaro Algarra tiene detalles.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reiteró que no permitirá ningún tipo de injerencia bajo el pretexto de ayuda humanitaria. Sus declaraciones se dieron durante la recolección de firmas realizada en la Plaza Bolívar en Caracas en contra del denominado imperialismo.
Han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente.
Por su parte, el presidente interino del país, Juan Guaidó, responsabiliza a Nicolás Maduro de asesinar indirectamente a los venezolanos.
Como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios.
La Organización de las Naciones Unidas ha llamado a facilitar la entrega de ayuda humanitaria a los venezolanos que la necesiten y pidió que se despolitice el proceso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones a las visas de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, una institución controlada por el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y denunciada por la oposición como ilegal. Elliot Abrams, encargado de liderar los esfuerzos de Estados Unidos en Venezuela, hizo el anuncio a la prensa el jueves.
I would like to state that we are imposing visa restrictions.
Hemos impuesto restricciones de visa y la revocatoria de visas a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima de Venezuela.
Abrams afirmó que el momento para el diálogo con Maduro pasó hace tiempo y reiteró la posición de Estados Unidos de apoyar al líder opositor Juan Guaidó.
Hay un solo presidente de Venezuela y hay un expresidente de Venezuela.
En la rueda de prensa diaria del Departamento de Estado, Abrams se refirió a esfuerzos de diálogo en el que aún persisten algunos países de la región e indicó textualmente, en vez de tratar de acomodar a Maduro a través de un grupo de contacto o diálogo, instamos a los países a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y unirse a nosotros en respuesta a su llamado por asistencia humanitaria internacional inmediata para atender las necesidades del pueblo boliviano, dijo. En otro tema, el encargado estadounidense para asuntos de Venezuela también tuvo otras afirmaciones que nos comenta nuestra colega Natalie Salas.
La reconstrucción de la democracia en Venezuela se agilizará si el presidente en disputa, Nicolás Maduro, abandona el país y se va a algún estado dispuesto a recibirlo, dijo el encargado de liderar los esfuerzos de Estados Unidos en Venezuela, Elliot Abrams.
Bueno, él tiene amigos en lugares como Cuba o Rusia y hay otros países que de hecho nos han comentado en privado que estarían dispuestos a aceptar miembros del actual régimen ilegítimo si esto ayuda a la transición.
Para Abrams, la comunidad internacional juega un papel esencial en el cambio en Venezuela, sobre todo los países que aún no reconocen a Guaidó.
En lugar de tratar de complacer a Maduro mediante grupos de contacto o diálogos, instamos a los países a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y a responder también a su petición de ayuda humanitaria inmediata para atender las necesidades del pueblo de Venezuela. Maduro ha demostrado que manipulará a su favor cualquier negociación.
Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos está preparado para defender a sus diplomáticos en Venezuela. Tony Cano tiene el detalle.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos dijo durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado que los militares estadounidenses están dispuestos a proteger a los diplomáticos de Washington que están en Venezuela. El gobierno legítimo del presidente Guaidó ha ofrecido amnistía y un lugar para las fuerzas militares que creemos que en su mayoría serían leales a la Constitución y no a un dictador. Y creo que la vía diplomática es el camino que estamos tratando de apoyar. Y agregó, estamos preparados para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en Venezuela si es necesario. Fuller no ofreció más detalles, añadió que visitó la frontera entre Colombia y Venezuela y que las tropas estadounidenses desplegadas en el barco USNS Comfort tienen campamentos médicos instalados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Luego volvemos con más información. No se alejen de nuestra sintonía.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Muchas gracias por escucharnos. El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, que se dice es el hombre más rico del mundo, acusó a los editores del periódico The National Enquirer de chantaje y extorsión por amenazas de publicar fotografías íntimas y mensajes profundamente personales a su novia. Bezos escribe en un blog que hizo público que American Media Incorporated, AMI, que publica el tabloide, exige que Bezos cancele una investigación sobre quién filtró las imágenes y los textos. La compañía también exige que Bezos niegue que la publicación de un artículo en el Enquirer el mes pasado sobre su relación extramatrimonial con una presentadora de noticias de televisión tuviera motivaciones políticas. Bezos también es dueño del diario The Washington Post, cuyas páginas editoriales han sido particularmente críticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El dueño de la compañía que publica The National Enquirer, David Pecker, es un amigo de Trump desde hace mucho tiempo. Bezos dijo que él y su esposa acordaron el mes pasado divorciarse. Mientras tanto, el National Enquirer no ha hecho una declaración pública en respuesta al cargo de chantaje de Bezos. La crisis política en Virginia se agrava y amenaza con dejar a los demócratas sin control en ese estado. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump predice que el caos que envuelve a los 3 principales funcionarios de Virginia, todos demócratas, lo ayudará a recuperar el estado costero del Atlántico cuando se posture para la reelección en 2020. Cuando ganó la Casa Blanca en las elecciones de 2016, Trump perdió en Virginia frente a la demócrata Hillary Clinton, y el estado en los últimos años se ha movido hacia la elección de demócratas en las elecciones estatales. Ahora, sin embargo, hay llamamientos para que el gobernador de Virginia, Ralph Northam, y el fiscal general del estado, Mark Herring, renuncien después de haber admitido que cometieron actos que, en general, han denigrado a los afroamericanos, manchándose la cara con maquillaje y lustre de zapatos negro hace más de 2 décadas. El reverendo Al Sharpton, un activista de derechos civiles, se une a una gran cantidad de políticos, tanto demócratas como republicanos, que piden que el gobernador renuncie. No estamos reaccionando a un acto, estamos reaccionando a lo que ese acto representa. Si empiezas con la premisa equivocada, llegas a la conclusión equivocada. Y están tratando de reducir esto a un acto de chicos haciendo cosas de niños. No, es más profundo que eso. Mientras tanto, el funcionario número 2 de Virginia, el vicegobernador Justin Fairfax, enfrenta acusaciones de agresión sexual. Fairfax no niega una relación con la mujer, pero dice que él no la forzó. Si se concreta la renuncia de los 3 principales funcionarios de Virginia, el presidente republicano de la Cámara de Delegados, Kirk Cox, se convertiría en gobernador, alejando a los demócratas del liderazgo estatal. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Autoridades en Piedras Negras, la ciudad mexicana de Coahuila, habilitó un albergue temporal para más de 1.800 migrantes centroamericanos en una vieja fábrica donde están fuertemente resguardados por cientos de militares y policías que les permiten salir solo en autobuses custodiados para ir a la garita a gestionar sus documentos o a tiendas de conveniencia para hacer compras. En el viejo edificio, los migrantes reciben atención médica, comida, ropa y tienen acceso a internet, pero no pueden salir a la calle. El Instituto Nacional de Migración dice que solo los viajeros a los que México les dio una visa humanitaria de visitante tienen permitido dejar el lugar. Las autoridades argumentan que es por su propia seguridad, pero el portavoz del gobierno de Coahuila, José Borrego, también reconoció que era para evitar un intento masivo de cruzar el río Bravo. A pocos kilómetros del albergue se encuentran los puentes internacionales de Piedras Negras en la frontera con Eagle Pass, donde se mantiene un perímetro de seguridad por parte de autoridades de ambos lados de la frontera. Estados Unidos ha insistido en que no permitirá la entrada de las caravanas y ha reforzado su seguridad en la frontera. El juicio que se le sigue a Joaquín El Chapo Guzmán avanza y el jurado aún no llega a un veredicto. Laura Sepúlveda en el informe.
Terminó la semana en medio del proceso judicial y aún hay expectativa de cuál va a ser la decisión de los jurados, quienes parecen estar revisando en detalle el documento de 8 páginas que contiene los detalles de los crímenes de los que se acusa a Joaquín El Chapo Guzmán, crímenes que recordemos giran todos en torno al narcotráfico. Fue precisamente en esta cuarta jornada que ellos solicitaron otro de los testimonios, ya es el séptimo testimonio que están revisando y en este caso se trata de un fragmento del de Juan Carlos Abadía, precisamente el personaje que fue conocido como Chupacabras y que estuvo proveyendo de droga al cartel de Sinaloa por muchísimos años desde Colombia. Por el momento, la defensa parece celebrar el hecho de que no se haya dado a conocer un veredicto en el tiempo que se ha avanzado. En un momento, todos los asistentes en la sala pensaban que el veredicto se iba a dar a conocer solamente unas horas después de que se hiciera el cierre de argumentos de las dos partes. Pero por sorpresa, esto no fue así y está tomando unas cuantas jornadas tomar una decisión tan importante. Por lo pronto, será el próximo lunes. Se espera que pronto estemos llegando al final de ese proceso judicial. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
Hacemos una pausa y luego retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Algunos países latinoamericanos y de Europa deciden enviar una comisión a Venezuela en marzo. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y Federica Mogherini, la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, dieron inicio al trabajo del Grupo de Contacto Internacional por Venezuela, cuya próxima reunión será en marzo, luego de una trabajosa negociación que, según fuentes de La Voz de América, por momentos no se lograba avanzar. Finalmente se emitió una declaración donde países de Europa y América Latina abogaron por la realización de elecciones libres en Venezuela, que deberán realizarse en el corto plazo. El Grupo de Contacto Internacional entiende que para superar la crisis de Venezuela es crucial restaurar la democracia, dice el texto. En ese marco se reclamó la realización de elecciones presidenciales en Venezuela, según lo anunció en conferencia de prensa el canciller uruguayo Rodolfo Ninovoa.
A través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles de acuerdo a la Constitución venezolana.
La declaración no fue acompañada por Bolivia ni por México, que si bien estuvo México en la reunión, no integra el Grupo de Contacto Internacional. Por su parte, Federica Mogherini aclaró que se busca una solución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana, excluyendo el uso de la fuerza. Otro punto de la declaración reclamó el ingreso de ayuda humanitaria para los venezolanos. Una vez terminada la reunión de ministros, hubo concentraciones a favor y en contra de Nicolás Maduro. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En tanto, el gobierno de Colombia anunció su decisión de cancelar más de 300 tarjetas de movilidad fronteriza, conocidas como TMF, que estarían en poder de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y familiares de miembros oficialistas que apoyan a Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado en Bogotá por el director general de Migración Colombia, Christian Kruger, a tiempo de afirmar que se trata de una decisión soberana y discrecional y que hace parte de las medidas tomadas por el gobierno nacional para buscar una solución pacífica a la crisis venezolana. Las medidas de flexibilización del gobierno nacional, como las tarjetas de movilidad fronteriza, se han creado pensando en ayudar al pueblo venezolano, dijo Kruger. Añadió, no tiene sentido que mientras estos migran por hambre y necesidad, los adeptos a la dictadura disfruten de estos beneficios y entren a nuestro país usando esta tarjeta para hacer mercado, entre otras cosas, dijo. Otra de las personas a las que se les suspendería la tarjeta son aquellas cercanas a Omar Prieto, actual gobernador del estado Zulia, a Erika Farías, alcaldesa de Caracas, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, José Vicente Rangel, alcalde del municipio de Sucre, Willy Casanova, alcalde de Maracaibo, y Jean Carlos García, presidente del Consejo de Ureña, entre otros. La lista también está encabezada por familiares del gobernador de Táchira, Bielma Mora.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar de raza negra Frank Robinson, quien se abrió paso al Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas a base de su poder como toletero, falleció el jueves a los 83 años de edad. Sin embargo, su legado fue cimentado el día que simplemente puso un pie en la cueva del viejo Cleveland Stadium como el primer entrenador de raza negra en las Grandes Ligas. Robinson, el único pelotero en conquistar el premio al jugador más valioso en ambas ligas, recibía cuidados paliativos en su residencia en Bel Air, California. Grandes Ligas indicaron que al momento de su muerte era acompañado por familiares y amigos. El historial de Frank Robinson en nuestro deporte es excepcional, un pionero en todos los sentidos, cuyo impacto se extendió por generaciones, afirmó el comisionado Rob Manfred en un comunicado. Y 10 personas murieron, 3 resultaron heridas en un incendio en un centro de entrenamiento del equipo de fútbol brasileño Flamengo. Según han informado los bomberos que fueron convocados poco después de las 5 de la mañana al Centro Deportivo Niño de Urubú en el oeste de Río de Janeiro. Así afirmaba un funcionario antiincendios, no se ha divulgado la causa del siniestro. Ni las edades ni las identidades de los fallecidos han sido divulgadas, pero los 3 heridos tenían 14, 15 y 16 años, según dijo la fuente. Fueron llevados a hospitales locales y por ahora no se sabe su condición, según el funcionario. Y el jueves las autoridades confirmaron que el cadáver recuperado de la avioneta en el fondo del Canal de la Mancha pertenece al futbolista argentino Emiliano Sala. La policía de Dorset hizo el anuncio el jueves por la noche luego que el médico forense realizara un examen del cuerpo que fue recuperado de los restos de la aeronave el miércoles. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Permítannos una pausa. Luego los invito al mundo del espectáculo.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Once, everything was awesome.
Alejandro Escalona, Voz de América. Los habitantes de Bricksburg enfrentan una peligrosa amenaza cuando invasores del espacio comienzan a destruir todo en su camino.
Oh, the pain.
La batalla para derrotar al enemigo y restaurar la armonía en el universo lleva a Emmett, Lucy, Batman y el resto de los amigos a mundos lejanos que ponen a prueba su valentía y creatividad.
¡Lucy!
¡Emmett!
Se trata, por supuesto, de la segunda parte de Lego Movie que cuenta con las voces de Chris Pratt, Elizabeth Banks, Tiffany Haddish y Nick Offerman, dirigidos por Mike Mitchell. Taylor Schilling, actriz nominada al Globo de Oro y al Emmy, protagoniza The Prodigy como Sarah, la madre de un niño cuyo comportamiento indica que una fuerza posiblemente sobrenatural se ha apoderado de él. La mujer teme por la seguridad de su familia y debe elegir entre su instinto maternal y la necesidad de investigar a qué se debe el cambio de conducta del niño.
Miles's brain is extremely well developed.
Sin embargo, la diferencia entre la percepción y la realidad se vuelve cada vez más borrosa.
I don't feel safe with him in the house.
Oh my God.
En The Prodigy actúan Jackson, Robert Scott, Taylor Schilling y Peter Mooney, dirigidos por Nicholas McCarthy.
I feel like I don't know him.
When you come home to a place of old friends.
Everybody Knows cuenta los viajes de Laura y sus dos hijos desde Argentina a su pequeña ciudad natal en España para una boda.
Some things change.
En medio de la alegre reunión, la hija mayor es secuestrada y en los siguientes días se llegan a conocer muchos secretos.
Past doesn't always stay in the past.
In Everybody Knows actúan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. La película es de Asghar Farhadi.
Very honored to be named Kehoe Citizen of the Year.
La vida de un hombre, interpretado por Liam Neeson, cambia radicalmente cuando su hijo muere en circunstancias misteriosas.
Jesus, don't fear the
música de Blue Oyster Cult como parte de su banda sonora, Cold Pursuit se estrena esta semana en Estados Unidos.
Citizen of the Year.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Good for him.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. John Dingell, el legislador con más años en el Congreso de Estados Unidos, murió el jueves a los 92 años. Dingell, un demócrata de Michigan, prestó servicio por 21.572 días en el Congreso, desde diciembre de 1955 hasta enero de 2015. Él había reemplazado a su padre en la Cámara de Representantes. Le sobreviven su esposa, Debbie, quien actualmente ocupa su escaño en la Cámara de Representantes, y cuatro hijos. No se informó de inmediato sobre la causa de su muerte. Y hasta aquí, Buenos Días América. Como siempre, agradecemos el privilegio de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. En la producción me acompañó Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Nick Ivanov. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.